Hoy, a nuestro espacio dedicado a las ingenierías, se ha sumado el equipo directivo del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Técnicos Industriales. Nos acompañan Manuel Castro Gil, catedrático y director del departamento, Francisco Mur Pérez, secretario, y Juan Vicente Míguez Camiña, su director. Bien hallados y bienvenidos, señores.
Buenos días.
Buenos días.
Parece que empezamos con buen humor. Hoy es el día de la Constitución, 6 de diciembre. En primer lugar, Manuel Castro, quería preguntarle, ¿cómo se estructura el departamento?
En nuestro departamento, la estructuración como tal también está en cambio en este momento. Y actualmente tenemos pues un consejo de departamento, que es el que rige un poco los temas democráticos y administrativos internamente, en el cual estamos representados todos los profesores del claustro del departamento, y una representación tanto del personal de administración y servicios como de los alumnos. Este es un poco el órgano, digamos, como digo, de administración interno o de gestión. Luego hay una serie de comisiones, tenemos una serie de coordinadores, que todo eso se puede ver en las páginas web del departamento. Y luego las personas que estamos aquí somos un poco el equipo directivo, que soy yo como director, que hemos empezado desde febrero de este año con la nueva etapa directiva, son 2 años que estamos electos, Francisco Mur, que está como secretario, y Juan Vicente Míguez, que está como subdirector. Esto, digamos, luego también estamos ahora en pleno cambio debido a los cambios que ha habido en los estatutos de la UNED, que se han aprobado hace poco tiempo como tal, antes del verano, y también en toda la reforma universitaria que venía como tal en España. Vamos a cambiar el reglamento y estamos, como digo, inmersos dentro de una nueva estructuración de la parte normativa y de reglamentación, que calculamos que estará acabada pues antes del verano del año que viene aproximadamente.
Muy bien. Juan Vicente, ¿podríamos hablar de qué tipo de titulaciones ofrece el departamento?
Bueno, tanto como titulaciones en sí, el departamento pues no ofrece ninguna. Está inmersa en asignaturas de un montón de titulaciones. De hecho, si no me equivoco ahora mismo, tenemos asignaturas de 8 titulaciones diferentes. Algunas están en extinción, como ejemplo el plan antiguo de Ingeniería Industrial Superiores, que bueno, ahora mismo estamos impartiendo el 5º curso, el próximo año pues ya es el último de esta titulación, que es el 6º, y a la vez pues estamos arrancando pues nuevas titulaciones. Por ejemplo, estamos en plan nuevo de superiores en el cuarto curso, el próximo año entrará el 5º. Luego también tenemos titulaciones técnicas, donde tenemos asignaturas de electrónica industrial, que estamos ahora mismo en 2º curso de electrónica industrial, o sea, de técnicos de electrónica industrial. El próximo curso, el curso que viene, empezamos con el 1º de la ingeniería técnica eléctrica, y a su vez, ya con más experiencia, pues impartimos asignaturas en ingeniería técnica informática, y de sistemas, y ingeniería técnica informática de gestión. Aparte de eso, también tenemos la superior de informática. E incluso, si no me equivoco, tenemos alguna asignatura en medioambiental.
El año que viene empezará.
Que empieza el próximo curso.
Francisco Mur, vamos a darle la palabra. ¿Nos podría hablar de las prácticas del departamento? Creo que también esto es un punto importante para los alumnos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, las prácticas, en principio están recogidas, las asignaturas que hay prácticas, que tienen prácticas o que no está recogido un poco en el plan de estudios, pero digamos la organización de las mismas, pues quien las realiza son los equipos docentes de las asignaturas. Dentro de esta perspectiva, digamos que hay 2 grupos, vamos a decir, de prácticas que se están realizando, que serían los que han estructurado unas prácticas voluntarias como apoyo propiamente a la asignatura, al proceso de enseñanza que se está siguiendo, y por otra parte lo que son las prácticas obligatorias del plan de estudios. Estas prácticas obligatorias en cualquier caso están claramente diferenciadas en distintas asignaturas, ya que, por ejemplo, en asignaturas en las que tenemos muchos alumnos, como son las asignaturas de 1º de las técnicas, se están realizando en los centros asociados, con lo cual serían un poco los centros propiamente los que convocarían a los alumnos para la realización de estas prácticas obligatorias. A partir de ahí, en general, las prácticas las realizamos nosotros en nuestro departamento, y habría también 2 versiones en función de la organización docente de cada equipo. Y nos encontraríamos con las prácticas que se realizan en nuestro laboratorio, que caerían dentro de lo que serían los calendarios que organiza la escuela y que si acaso ya matizamos un poquito más adelante. Y por otra parte, habría prácticas que se organizarían un poco a distancia, por darle un nombre al funcionamiento de este tipo de prácticas. Unas prácticas que se encargan, digamos, como un trabajo para que realice el alumno, en fin, pues un poco con medios propios, a lo mejor con los medios que pueda haber en los centros, si necesita, yo que sé, un ordenador, medios informáticos que no dispone de ellos, pero digamos por un poco con el tiempo, en el tiempo que él disponga y con los medios que él tiene, en fin. Lógicamente, bueno, esto requeriría un cierto trabajo que tendría que remitir al equipo docente para la evaluación de estas prácticas.
Sí, además cada vez yo creo que hoy en día está entrando más lo que es las simulaciones en nuestros contenidos, sí, digamos, técnicos, las asignaturas nuestras y las herramientas, digamos, para el trabajo a distancia. Con lo cual, incluso hay asignaturas, como algunas que tenemos en primero, que el alumno antes de hacer las prácticas presenciales, antes ha simulado todos los componentes y circuitos en su casa, de forma tal que él ya vea cómo el circuito funciona y luego únicamente sea montarlo para ver las diferencias que hay reales de funcionamiento, ¿no? Cada vez estamos llegando un poquito más allá en ese tema de complementar la práctica presencial, que siempre es muy costosa, tanto en tiempo como en desplazamiento del alumno, con la práctica, digamos, a distancia o los medios de simulación, ¿no?
Eso está muy bien. Profesor Castro, ¿también nos podría descubrir un poco cómo funciona el día a día en la docencia en este departamento?
Sí, en general, digamos, nuestro departamento, pues en este caso sigue un poco las líneas de la metodología docente que lleva la UNED. Un alumno ahora, pues en este momento justamente están recién matriculados. Normalmente los alumnos se han matriculado hasta el día 15 de noviembre. Ya empiezan, evidentemente, a existir ya listas de alumnos. Ya cada vez, antiguamente, nos tirábamos 4 o 5 meses sin saber qué alumnos existían porque no había listas hasta que llegaban. Hoy en día ya, pues casi a la semana de estar un alumno matriculado, tenemos ya listas de alumnos en ese momento como tal. Los alumnos ya están, entonces, trabajando. Los que tienen tutores en los centros asociados ya están yendo a las tutorías de centros asociados. Ya llevan casi un mes, inclusive, trabajando en los centros asociados. Y todos ellos, como tal, se conectan y entran, se llaman los cursos virtuales de la UNED. En la UNED tenemos un foro, sobre todo dedicado a los planes nuevos. En el caso este, por ejemplo, las asignaturas del plan antiguo de industriales no tienen esta capacidad, esta funcionalidad, porque, digamos, se están extinguiendo, como decíamos antes. Lo que sí la tienen son todos los de los planes nuevos como tal, ¿no? Entonces, el alumno entra a sus foros y ahí lo que ve es un espacio informático, en este caso, un espacio electrónico, en el cual colaboran los alumnos con los profesores y los tutores. Entonces, ellos pueden compartir información. Es una especie de apoyo a la actividad del día a día que el alumno puede hacer o bien con su equipo docente de aquí de la sede central de Madrid, o bien con su tutor, o bien con todos ellos, digamos, a la vez como tal. Como digo, es un complemento. Eso va en el día a día. El alumno, como digo, va estudiando la asignatura, sea aunque sea cuatrimestral o sea anual, se va preparando, y luego le llega el momento de la evaluación. En la evaluación, normalmente será pues en febrero para asignaturas del primer cuatrimestre, junio para las del segundo cuatrimestre, y septiembre como recuperación. El alumno tiene que ir en las fechas y formatos que le ha especificado a su centro asociado, a examinarse allí, momento en el cual se examina de forma presencial. El examen sigue siendo 100% clásico, es un examen como lo de toda la vida, digamos, en cualquier universidad, y el alumno pues examina el día y la hora que tiene que tener. Esta vez tiene que tener cuidado porque se ha hecho un cambio que yo creo que es beneficioso, muy beneficioso para ellos, que es que se ha puesto en la primera semana de exámenes, los exámenes pues son mañana y tarde como están puestos en el calendario, pero la segunda semana se les da la vuelta. Los quedan por la mañana la primera semana, se ponen por la tarde, y los quedan por la tarde por la mañana, con la idea de que el alumno, que normalmente tiene que trabajar y tiene un trabajo, no pida siempre los mismos días para faltar al trabajo. De esta forma el alumno, como digo, puede organizarse mejor. Este año se pone esto como experiencia, digamos, por primera vez en la UNED. Ha sido una petición de los alumnos que llevan ya unos años solicitándolo, y el año pasado se aprobó en Consejo de Gobierno, y como digo, este año empieza a implantarse esta política de exámenes, lo cual tiene ventajas, que yo creo que es muy favorable al alumno, pero también tendrá algún inconveniente, pues siempre alguno se despiste y posiblemente pues llegue cuando no tiene que llegar al examen. Pero como digo, entonces recomiendo al alumno 100% encarecidamente que se mire en detalle la guía, que se mire exactamente en cada semana cuando tiene cada examen, para que no tenga la sorpresa de ir a un examen que a lo mejor ha sido por la mañana ese mismo día, o que ese mismo día es por la tarde, con lo cual el problema es menor.
Una sorpresa desagradable.
Sí, sí, evidentemente.
En este sentido, sí me gustaría apostillar con respecto al día a día del estudio en la UNED, que bueno, insistir sobre todo en que el alumno debe hacer una aprobación muy, muy estricta de los temas a llevar cada semana e intentar realizar, sabemos que muchas veces es muy difícil, pero intentar en lo posible realizar un estudio diario de sus asignaturas, porque realmente ese es el gran problema luego que se va a encontrar cuando llegue a los exámenes. porque aquí si no se programa muy bien las asignaturas es lo más difícil que hay en la UNED.
Sí, la UNED no es tanto un sprint, que es lo que pasa muchas veces en las carreras clásicas, en las universidades presenciales, sino es una carrera de fondo. Sí. La UNED normalmente es algo que tienes que haciendo día a día, y cuando de repente ya a la hora de evaluar es cuando te das cuenta del trabajo que has hecho. Si se quedan muchos temas para el final, por desgracia los resultados siempre son malos, porque digamos no se puede. La UNED está muy organizada para el alumno en autoestudio, para su formación, tanto él, pero siempre con el apoyo del tutor, como decíamos, si existen, que solamente existen normalmente en las asignaturas más numerosas, como el profesor de la sede central, y sí conviene, como decía ahora Juan Vicente, que haya un asentamiento y un día a día muy organizado, muy planificado, que esa labor la que normalmente se sería muy bien con los tutores. Cuando un alumno va al centro asociado y sigue esa actividad en el centro asociado, sí que ve ese cómo va evolucionando día a día y semana a semana en su actividad como tal.
Ahí encuentra un reflejo, ¿no? Porque es fundamental que el alumno cree un ritmo propio, ¿no?
Exactamente.
Sí, en ese sentido muchas veces intentamos, en cierto modo, incentivarles a mantener un ritmo, pues exigiéndole unos trabajos periódicos, que, por ejemplo, es el trabajo de simulación previo que comentaba Manolo Pérez.
Exactamente. Sí, sí, sí.
En cualquier caso, el contenido de la docencia del departamento, el alumno puede consultarlo en la web, ¿no?, del
sí,
departamento.
Sí. En la web del departamento, que es www.iec.uned.es, que también lo tiene puesto en las guías de curso, ahí puede ver en las páginas públicas que tenemos toda la información general de programas, actividades, calendarios, todo esto que decíamos se puede ver en la web del departamento, y también nuevamente dentro de los cursos virtuales, ya cada asignatura en concreto puede ir viendo lo que tienen cada una de ellas, que normalmente también los profesores replicamos mucha información para que el alumno siempre la tenga en cuenta, porque también siempre nos quejamos los profesores de que muchas veces el alumno no lee.
Sí.
Y eso nos pasa por la general. O sea, el alumno normalmente cuando lleva una asignatura muchas veces quiere ir rápidamente al grano, a lo que tiene que estudiarse, y yo creo que siempre conviene perder 5 minutos en leer un poco la estructura, qué hay que hacer, qué objetivos tiene, para que se planifique de forma mejor. Igual que en un examen. Cuando llegas a un examen, no es contestar rápidamente las preguntas. Conviene siempre perder 5 minutos en leer todo el examen de golpe, ver qué te preguntan, ver las partes que tú más o menos tienes más fáciles y más difíciles para organizarte el tiempo y poder trabajar como tal, ¿no?
Ese es un buen consejo. En sí, cualquier caso también, podríamos abrir capítulo de los proyectos de investigación fin de carrera. Yo he visto, si no me equivoco, que hay 3 opciones, parece que muy interesantes. Una es SR Sistemas Renovables, otra Comunidades Virtuales de Alumnos, la tercera es Redes WLAN.
Sí.
¿WLAN se llama?
Sí, WLAN.
WLAN.
Es la de amplia, digamos, como tal, ¿no?
¿Cómo surgen estos proyectos y en qué tecnologías están basados? ¿De qué tratan?
Vamos a ver, en principio, el alumno, cuando ya está acabando la carrera, normalmente en los casos de ingeniería superior, cuando me parece que le quedan, ya tiene aprobados, le quedan solo un par de cursos para acabar. Ahora en el plan antiguo tiene que aprobado ya 4. En el plan nuevo, en principio, tiene aprobado por lo menos el primer ciclo entero. Y en el caso de los de ingenierías técnicas, creo que tiene aprobado ya pues por lo menos parte, mitad de segundo, como tal, tiene que tener aprobadas. El alumno puede empezar lo que es la ejecución del proyecto fin de carrera. En este caso, el alumno nuevamente tiene 2 opciones. Una que es esperar un poco casi hasta el final y ver ya qué proyectos se ofertan en cada uno de los departamentos, o muchas veces empezar a dirigirse a cada departamento buscando a alguien que le pueda dirigir un proyecto. Estos casos concretos que has comentado ahora son casos de proyectos que han llegado al departamento en los cuales les hemos ofertado, por ejemplo, temas de energías renovables. Tenemos varios proyectos en energías renovables, tenemos a un alumno que está trabajando en temas de monitorización para energías renovables, otro que es integración justamente de sistemas de energías renovables en web. Son proyectos que a veces son hardware, tienen parte de integración de equipos, a veces son de programación, depende un poco cada caso y cada uno como tal. Y esa es una línea que tenemos. Otra línea que tenemos, temas de comunicaciones, como decíamos también ahora, temas de comunidades virtuales de alumnos, temas de comunicaciones en redes amplias, temas de electrónica de potencia, temas de electrónica básica, temas de teoría de circuitos, todas las áreas que trabaja el departamento, que básicamente son 3, ingeniería eléctrica, tecnología electrónica, ingeniería de sistemas automáticas, cada una de ellas tiene proyectos que se pueden realizar en estas áreas como tal. Y cada vez más intentamos llevar esos proyectos fin de carrera al día a día del alumno, o sea que él también se motive en esos proyectos y que luego el resto de alumnos que existan después puedan aprovechar información de esas. En paralelo a esto también existen luego proyectos con empresas, por ejemplo hay alumnos que están trabajando en empresas y que por alguna razón algún tema que hacen en la empresa puede valer como proyecto fin de carrera. Entonces también les dirigimos en ese caso, potenciamos que hagan el trabajo en esa línea para que les valga ese trabajo adicional que van a hacer y luego les puede valer como proyecto fin de carrera. Y un caso último, para acabar un poco esta parte si quieres de proyecto fin de carrera, será la Escuela de Informática.
Sí.
Hasta ahora en general en la Escuela de Informática no dirigíamos proyectos de fin de carrera porque era complejo administrativamente, porque teníamos una serie de trabas burocráticas que nos impedían dirigir proyectos en esa escuela. Eso ya se ha resuelto, hemos aprobado hace justamente una semana un nuevo reglamento de proyectos fin de carrera en el cual nuestro departamento ya puede dirigir proyectos fin de carrera sin ningún problema dentro de la Escuela de Informática. Entonces ya a partir de ahora empezamos a elegir proyectos fin de carrera. Normalmente en informática el proyecto fin de carrera se elige el último año, ya cuando están acabando ya casi del todo, no es nuevamente durante la asignatura, sino casi al final. Y el alumno también en este caso puede lo mismo, elegir una serie de proyectos estándar que se definen en la escuela o venir a los departamentos a preguntar qué proyectos se pueden hacer o traer un proyecto debajo del brazo con la idea de realizarlo como tal. En este caso igual se les atiende, se les recibe. Hay un coordinador de proyectos fin de carrera y también de investigación, que es el profesor José Carpio, que es catedrático de Ingeniería Eléctrica,
sí.
Y también está puesto en la web que el alumno, como tal, como digo, pueda dirigirse a él para cualquier duda que tenga el proyecto fin de carrera para hablar de ese tema en detalle. Nosotros lo que sí hacemos en el departamento es potenciar los proyectos fin de carrera de cara a ser el inicio de la investigación. O sea, el proyecto fin de carrera es la etapa final de la carrera técnica o superior, según el nivel que tenga, y debe valerle al alumno como un comienzo de la etapa investigadora. Muchos alumnos nuestros, cuando acaban la carrera, luego siempre se quedan con ganas de seguir estudiando, pues esto es como todo en la vida. El estudiar te engancha y te gusta como tal. Es una cosa que te motiva a seguir en el futuro. Y muchos alumnos, cuando acaban la carrera, se plantean de seguir justamente pues con un doctorado o haciendo temas de posgrado o investigación. En el departamento también oferta programas de doctorado en varias líneas, y en este caso, digo, pues la mitad, normalmente siempre dejamos, de las plazas que ofertamos de doctorado, dejamos siempre una serie de plazas destinadas a los alumnos de la UNED, porque tienen preferencia a la hora de seguir, digamos, estas plazas de doctorado en el futuro.
Los alumnos, profesor, buscan en su línea de investigación, en esta nueva etapa, un vínculo con una empresa...
Pues depende, hombre, en general, más del 90% de nuestros alumnos cuando están trabajando, cuando están estudiando directamente. O sea, nuestro alumno es muy distinto al alumno de la universidad presencial, que normalmente trabaja muy poquitos y que estos se dedican profesionalmente al estudio. En nuestro caso es distinto. Nuestros alumnos en general trabajan y hay unos poquitos que se dedican al estudio solamente. Y entonces nosotros siempre intentamos compaginar, evidentemente, la actividad laboral que tienen. Tienen que compaginar la actividad laboral, la actividad familiar y la actividad educativa en este caso. Y nosotros, digo, tanto en la carrera como en la parte de investigación, en el doctorado, compaginamos nuevamente todas estas actividades. Intentando, como decíamos antes, integrar los estudios lo más que puedan en su actividad laboral. Porque luego, si tienes separada la actividad laboral de la actividad académica, es muy complicado sacar horas suficientes para poder trabajar todo en detalle, ¿no? Entonces, como digo, en principio, digo, el alumno, el que quiera, porque luego es un tema arduo, evidentemente, hay que dedicar mucho tiempo, dedicación y eso, puede seguir su carrera, digamos, de evolución académica, haciendo un posgrado, haciendo un doctorado, inclusive leyendo una tesis al final, después de X años de trabajo, digamos, puede ser que es el título máximo que se puede obtener a nivel nacional en temas de educación como tal formativa.
El departamento tiene también una ventana en su web que habla de nuevos cursos para el 2005-2006. Creo que están repartidos en tres grandes áreas, sino que son tecnologías de la información y las comunicaciones, gestión informatizada en la empresa y la industria, y una tercera área que sería de energía y edificación. ¿Podríamos investigar o hablar un poco más de esto?
Sí, esto va un poco en la línea de la preparación de las reformas que hay educativas para el futuro. Como decía antes, estamos en un momento de cambio. O sea, se aprobó el año pasado, en el año 2004, se aprobó los nuevos reales decretos de grado y posgrado, final 2004, principio 2005, en el cual se cambian todas las situaciones de cada integración en el espacio único europeo para el 2010. En esas nuevas situaciones va a haber tres grados, digamos, como tal. El grado, básicamente, que será único, no habrá ingenierías técnicas, no habrá ingenierías superiores, habrá una ingeniería únicamente. Luego habrá un posgrado, que será un poco la unificación de todo lo que hay ahora a nivel de lo que son los másteres actuales o los expertos actuales, que es la integración en el posgrado. Y luego el doctorado, que es la parte final en la cual uno ya culmina esa etapa, digamos, docente y académica como tal. Nosotros, de cara a esa evaluación futura, a esa preparación futura, estamos impartiendo ahora muchos cursos de posgrado en esa línea. Básicamente, las tres que has comentado tú antes. Un área, sobre todo, de tecnologías de la información, en la cual pues hay temas de, como decíamos antes, de electrónica, comercio electrónico, comunicaciones, automática, electricidad, circuitos, todo lo que es la parte básica de tecnologías de la comunicación. Una segunda área, que es de gestión de empresa e industria, donde unificamos un poco la parte de informática, la parte de proyectos, la parte de desarrollo, digamos, profesional de cara a la empresa. Y una tercera área que está teniendo mucha fuerza ahora, que es el tema de energía y edificación. Tenemos un área muy fuerte en el tema de lo que son energías renovables, energía fotovoltaica, eólica, energía térmica, sostenibilidad energética, domótica, inmótica. Todas esas partes como tal las estamos potenciando fuertemente, porque además hay una demanda en este caso muy fuerte de la empresa de solicitar justamente profesionales preparados para estas áreas que hace 10 años no existían directamente en España. Y como normalmente además los grados siempre van muy despacio, son áreas que hay que ir nuevamente, entre comillas, colonizando o potenciando de forma paralela al grado, hasta que luego, posiblemente, dentro de 5 o 10 años, se monten a grados específicos de estas áreas como tal. Como digo, en este caso, la oferta del departamento es muy amplia. llevamos ya pues varios años trabajando en esta línea, y luego al final de todo esto, posiblemente en 2010, todo esto se integrará en una oferta educativa completa para tener ya todo organizado de una forma ya, digamos, reglada en grado, como decía antes, grado, posgrado y doctorado.
¿Está realmente preparado el alumno de este departamento para acceder a esas nuevas demandas que está poniendo sobre la mesa la sociedad en Hombre. Cuanto a nuevas profesiones?
Nosotros creemos que sí. O sea, nosotros en general, como decíamos antes, yo creo que el paro no existe en nuestras titulaciones. Yo creo que no hay alumnos. Primero porque, como decíamos antes, la mayoría de ellos ya están trabajando cuando están estudiando, con lo cual no es un alumno con una necesidad, digamos, de formación, sino una necesidad de progresión en la formación, pero no una necesidad de formación para acceder al mercado laboral. Muchos de ellos sí que luego cambian de trabajo. Por ejemplo, hay alumnos que a lo mejor están trabajando pues en un puesto y luego acaban la carrera superior y o bien en su misma empresa pasan a tener una nueva responsabilidad porque ya son ingenieros superiores, o bien cambian incluso de empresa porque justamente se ha abierto una puerta nueva de cara al futuro. Como decía antes, nuestros alumnos cuando salen de las carreras, tanto de cualquiera de ellas, están al nivel de cualquier universidad nacional, están compitiendo con alumnos de otras universidades nacionales y están obteniendo trabajos en cualquier entorno laboral como tal. Y en general, ya tienen los alumnos, se colocan sin ningún problema, tanto como decía antes, los que son alumnos de grado, tanto técnicos como superiores. Las titulaciones que damos de posgrado también están bastante bien valoradas por la empresa. Se valoran, evidentemente, los títulos de experto, decíamos antes, el experto profesional en energía fotovoltaica, está valorado hoy en día por las empresas del sector como un título válido para que la gente tenga una formación adecuada en el mercado como tal laboral que está moviendo. Y nuestra gente que hace el doctorado, por desgracia en España, el doctorado hoy en día vale para poquito, más que para el tema docente. Hoy en día el doctorado solamente se valora en la universidad. Entonces la gente, por ejemplo, sí que tenemos muchas peticiones de universidades pequeñas que tienen pocos doctores o poca capacidad de formar doctores para formar aquí. Así tenemos acuerdos con Cádiz, por ejemplo, con Badajoz, con Jaén, con Vigo inclusive, universidades, digamos, a veces que son pequeñas y no tienen un número muy grande de doctores y no pueden formar a mucha gente internamente, sí que desde aquí formamos a muchos de sus doctores, hacemos nuevos doctores en esas universidades que luego a su vez allí seguirán con el tema docente y formando nuevos doctores allí.
Y una gran familia, ¿no?
Sí, sí, eso es lo bueno. Conocemos mucha gente en toda España y parte de extranjero que tenemos por ahí.
Iba a comentarles también, si quiere me puede contestar Francisco Moore, hay también otras vías de formación para el alumno con entidades como la Fundación Santa Teresa, o sea que se pueden acceder en otras comunidades autónomas, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos también un programa de extensión universitaria, efectivamente, en el cual pues programamos periódicamente, digamos, dentro de los programas más o menos que están establecidos, que pueden ser los cursos de primavera o de otoño de la Fundación Santa Teresa o los cursos de verano que programa la UNED, cursos pequeños, digamos, de 3 días que suelen durar viernes, sábado y domingo, en los cuales pues bueno, se abordan distintos temas de los que se están llevando en el departamento propiamente. Es decir, tenemos programados normalmente en estos dentro de estos espacios pues cursos de energías, de instalaciones eléctricas, de seguridad en redes, de programación. En fin, básicamente la actividad que tenemos en otros programas. Y esto está, yo creo, ahora bastante distribuido dentro de lo que son los centros asociados. Quizá el que más cursos ha programado tradicionalmente ha sido Ávila, pero igualmente hay una actividad que se está teniendo pues en centros como son en Teruel, en La Coruña, en Ferrol, en Mérida, en fin, ahí tenemos una actividad más o menos distribuida. Asimismo, los cursos de verano también, digamos, tienen bastantes sedes y digamos que es una formación que puede estar bastante distribuida dentro de lo que es la UNED. Y tenemos también pues cursos dentro de lo que sería Ávila, que era la sede tradicional que nosotros estamos teniendo. Pero también hay cursos que se están programando pues en Mérida, en Pontevedra, en fin, o en otras sedes de la UNED.
Anteriormente, al principio de este espacio, dijimos que íbamos a hablar otra vez del laboratorio del DIEC, sí. Como usted, como responsable de prácticas y también como técnico de laboratorio, Juan Antonio Barba, ¿no?
Sí, efectivamente las prácticas que organizamos nosotros como departamento se organizan en nuestro laboratorio. Tenemos un pequeño laboratorio, digamos, donde nos da cabida pues a las prácticas de las distintas áreas que tenemos. Es decir, se están programando prácticas digamos dentro del área de electrónica, dentro del área de electricidad y dentro del área de ingeniería de sistemas automática. En este espacio, digamos que lógicamente tenemos que distribuir el espacio que tenemos a los alumnos que tienen que realizar las prácticas. Esto un poco se realiza a nivel de escuela. Quiero decir, las prácticas tienen que estar coordinadas con el resto de departamentos de la escuela, porque en buena medida la intención es que el alumno que se desplaza desde fuera de Madrid y que tiene que venir aquí a nuestros laboratorios a realizar las prácticas, digamos que realice un único desplazamiento y por lo tanto realice una práctica a continuación de la otra. Los periodos de prácticas son los habituales, quiero decir, estamos en, digamos, justo detrás de las primeras pruebas presenciales y detrás de las segundas pruebas presenciales es cuando tradicionalmente se están programando estos laboratorios. En cualquier caso, como es una cosa compleja, porque hay que coordinar pues todos los departamentos, sí. Hay que coordinar un poco cuántos alumnos hay y qué espacios hay para, digamos, generar grupos y que dé cabida a que todo el mundo pueda hacer razonablemente las prácticas, pues es una cosa que se comunicará más adelante cuando se vea pues qué alumnos, digamos, tenemos y qué necesidades hay y, por lo tanto, se puede hacer una distribución de todo esto.
¿Existe también una normativa de seguridad en el laboratorio, Juan Antonio?
La seguridad en el laboratorio sí es algo importante y de hecho pues tenemos un pequeño manual de un pequeño reglamento de seguridad y sobre todo un protocolo de actuación que evidentemente no es imprescindible para todas las prácticas porque fundamentalmente tenemos tres tipos de prácticas, unas que son más informáticas de simulación que evidentemente estamos intentando que ya el alumno las haga en casa para evitar desplazamientos. Luego hay una parte que es lo que se podría considerar desde el punto de vista electrotécnico como prácticas a tensiones de muy baja tensión de seguridad, que son fundamentalmente como mucho las realizamos a 15 voltios y afortunadamente pues no suelen dar problemas. Y luego tenemos unas prácticas donde sí se realizan a baja tensión, que donde trabajamos a 220 voltios o a 380, donde sí es realmente peligroso, evidentemente, proceder de cualquier forma. Entonces, ahí sí insistimos mucho en que el alumno pues se atenga a ese protocolo de seguridad que les distribuimos a ellos para realizar las prácticas.
Manuel Castro, no sé si podríamos hablar en los últimos minutos ya sobre otra actividad del departamento pues ambiciosa, que es la elaboración de congresos y seminarios a lo largo de todo el año.
Sí, el departamento también participa mucho en otras actividades, digamos, de diseminación o difusión. Así normalmente montamos reuniones, sesiones, que normalmente se transmiten por internet. La gente entrando en la página web del departamento verá que hay una serie de enlaces ahí en la página que pone justamente actos programados o actividades como tal. El alumno puede entrar cuando quiera y en estos actos puede o bien verlos en directo cuando se producen o bien verlos en diferido y seguirlos cuando quiera, como digo, es videoconferencia por internet y puede seguirlos como tal. Hay actos también de todo tipo, de redes, de comunicaciones, de electrónica, actos de renovables en general. Y la última parte que tenemos también es el tema de congresos. Hemos estado hace poco tiempo ahora en un congreso justamente que se ha montado en Madrid hace una semana, que era el Congreso Internacional de Informática Educativa en la Ingeniería. Y para el año que viene estamos planificando un congreso nuevo, que es el de tecnologías aplicadas a la enseñanza de la electrónica, que será en Madrid en julio en este caso. Son actividades en las cuales el departamento no participa. El departamento está implicado en una serie de asociaciones internacionales, como son el IECUBO, la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en la cual participamos, como digo, en temas de diseminación, con la idea de llegar pues a profesionales, a alumnos, a gente interesada en los sectores de la docencia y de las áreas tecnológicas que el departamento toca como tal.
Antes de finalizar, me gustaría dar a los oyentes, a los alumnos, una página web que se nos ha escapado, que es la de posgrado.
Ah, sí, perfecto. Sí, pues aquí sería directamente Volta, como las pilas, evidentemente. Sacamos los nombres de los servidores justamente de lo que es nuestra parte eléctrica, en este caso electrónica, volta.iec.unef.es. Todas estas, como digo, todas estas páginas web también las tiene el alumno en la guía de curso, con lo cual se puede mover con ellas sin ningún problema.
Pues terminamos aquí, lamentablemente, no hay más tiempo. Ha sido muy interesante y le damos las gracias de nuevo a Francisco Moore, a Juan Vicente Míguez y Manuel Castro Gil, del equipo directivo del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Nosotros nos vamos a desayunar un chocolate con churros para celebrar este festivo día y les deseamos que pasen una buena jornada. Hasta el próximo martes, amigos, donde les hablaremos de química inorgánica y técnica y además sobre lenguajes y sistemas informáticos.